señor José Manuel Contreras, a la sazón, amigo Chema. Estamos en una semana muy especial porque mañana anunciamos el nombre y la temática de nuestro certamen literario.
Sí, señor, el séptimo.
Séptimo certamen literario.
Años ya, siete certámenes literarios. Y se dice pronto.
Sí, y no vamos a decir hasta mañana quién es el personaje protagonista, bueno, libro protagonista, porque es, bueno, en fin, uno de los más conocidos de la literatura, del cine.
No, no vamos a decir nada.
No vamos a decir nada, pero es que es una delicia. ¿Para qué lo vamos a negar, no?
Es una maravilla.
Sí, sí.
Y yo pienso que a todos les va a encantar la temática, el homenaje y absolutamente todo que hacemos a...
Sí. Mañana estaremos en el centro comercial, Lorán. Es que, Chema, te noto como con ganas de contar. No lo digas.
Sí, no, hasta mañana. Hasta mañana
estaremos en el centro comercial, Lorán, en ese programa muy especial en el que anunciaremos el nombre y la temática del séptimo certamen literario de la cadena SER. Hoy es, como digo, Mario Escobar, nuestro protagonista. Es un escritor, yo creo, al que no hace falta presentar. Estuvo con nosotros hace tiempo y ahora nos viene a presentar. ¿Qué, Chema? ¿Qué tienes por ahí?
Matar a Lutero.
¿Matar a Lutero? ¿A Lutero o Lutero? ¿Martín Lutero?
A Martín Lutero.
¿El de la Reforma?
El de la Reforma. Maravilloso, lo tengo que decir, maravilloso. Ahora hablaremos con él. Me ha encantado la novela, porque me ha encantado. Y ya lo he dicho en alguna ocasión, es que me encanta cómo escribe Mario. Es que se lee muy bien. Se lee muy bien, te engancha, te va llevando. Bueno, y además, aventuras, amores, desengaños, intrigas, todo. Lo tiene todo la novela.
Bueno, ahora vamos contigo, Mario. Permítenos antes que sigamos con el orden habitual de nuestro programa.
Es que me he embalado.
Vamos a empezar por la lista de los libros más vendidos durante la última semana. Datos que nos facilita Fnac Parque Sur. Lista de los libros más vendidos en la Comunidad de Madrid. En categoría de ficción, el primer puesto para Los Enamoramientos de Javier Marías, editado por Alfaguara. El segundo para La Tierra de las Cuevas Pintadas, de Jean-Marie Auel, editado por Maeva. Y el tercer puesto para La Soledad de los Números Primos, de Paolo Giordano, editado por Salamandra.
Y dentro del apartado no ficción, ahí sigue Indignaos, de Stefan Hessel, que ha editado Destino. Excusas para no pensar, de Eduardo Punset, también de Destino. Y Desarrolla tu inteligencia emocional, de Pablo Fernández Berrocal y Natalia Ramos Díaz, de Kairos.
En poesía, el primer puesto para La Mujer Precipicio, de Princesa Inca, editado por Libros del Silencio. El segundo para Poesía Completa, de Javier Egea, de Barleby. Y el tercero para El Cuervo, de Edgar Allan Poe, ilustrado por Gustave Doré, editado por Libros de Papel.
Y dentro de infantil juvenil, El Principito, de Saint-Exupéry, que edita Salamandra. Renacer, de Claudia Gray, que ha editado Montera, y Alicia en el País de las Maravillas, de Lewis Carroll, pero ilustrado por Rebeca Daltremer, que ha editado Edelvives.
Vamos con nuestras recomendaciones.
Y ahora nos vamos con nuestras recomendaciones literarias.
Usted dirá, señor Chema.
Bueno, pues empezamos por los jóvenes de la casa y luego le dedicamos el resto del programa a Mario. Y bueno, pues mira, hace poquito hemos celebrado el Día del Árbol, hace muy poquito, y os vamos a recomendar para 8, 12 años por ahí, y para los mayores también os va a gustar, un libro que lleva por título El Último Árbol.
El Último Árbol.
El Último Árbol. Su autora es María Cristina Salas Vázquez, que estudió Derecho y se diplomó en la Escuela Municipal de Arte Dramático en Buenos Aires, Argentina, y ha intervenido como actriz en televisión, cine, radio, y publicó su primer libro, El Amanecer Permanente, en el Instituto de Cultura Juan Gil Albert de la Diputación de Alicante. Su segundo libro, titulado El Hada Marilina, fue publicado por la editorial RBA y ha participado con la Diputación de Alicante en la campaña La Dipu y los Cuentos, para incentivar la lectura en los colegios. Y bueno, pues ha publicado también con RBA Las Nuevas Aventuras de Hada Marilina, y en junio del mismo año la editorial ECU presenta en la Feria del Libro La Historia de Lil, y tiene pues varios cuentos todavía sin publicar, y acaba de terminar una novela corta juvenil llamada El Libro Mágico y una novela corta para adultos titulada Celeste Querida. Y bueno, ¿qué nos cuenta en este El Último Árbol? Pues nos habla de tres jóvenes, Carl, Azucena y Amarilis, que se alejan de la ciudad, el único refugio humano después de la hecatombe que ha provocado el cometa Sally en el planeta Tierra. Una mañana, con la claridad del día, deciden explorar la superficie árida y desolada y se internan en el desierto y en una aventura que los llevará a encontrarse con la leyenda de la cual tanto les habían hablado. Y bueno, pues es una leyenda que además se basa, tiene unas raíces hindúes y tiene unas raíces también de los indios norteamericanos, en cuanto a, bueno, esa fusión con la naturaleza. Y si te parece, iniciamos la lectura del Último Árbol, que dice así. Carl, Azucena y Amarilis habían crecido con la historia del Último Árbol. Habían sido testigos pacientes del relato más exquisito jamás contado por sus familiares directos, la historia del Último Árbol. Descendientes de los supervivientes de la hecatombe planetaria, se cobijaban por las noches en túneles subterráneos con el resto de la humanidad que habían sobrevivido, y momentos antes de irse a dormir, todos juntos, en esos pasadizos interminables de cemento gris, escuchaban, de boca de sus abuelos, infinidad de historias de cómo había sido el mundo antes de que aquel fatídico día se estrellara un cometa sobre la superficie del planeta. Un cometa al que habían llamado Salley y que sabían que había medido 5 kilómetros de diámetro y que viajaba a 250.000 kilómetros por hora. Pues así comienza El último árbol, de María Cristina Salas Vázquez, que ha editado el Club Universo. Es un libro álbum de 46 páginas y la verdad, maravilloso, maravilloso.
Vamos con otras recomendaciones, en este caso de páginas web.
Rincón Literario, páginas web.
A ver, bueno, pues para conocer más sobre su autora, muy sencillo, http://2/ María Cristina Salas, todo seguido, mariacristinasalas.blogspot.com. Y os presentamos, como digo, la página oficial de María Cristina Salas, autora del libro infantil juvenil que hoy os hemos recomendado, y la que encontraréis entrevistas, información sobre sus libros, firma de ejemplares, vídeos, una página indispensable para conocer más y mejor a esta fantástica autora. Como decimos, mariacristinasalas.blogspot.com.
Muy bien, pues Mario sigue por aquí con nosotros. Recuerdo, Mario Escobar, protagonista hoy de nuestro Rincón Literario, que nos viene a presentar, como ha dicho Chema, Matar a Lutero, que es su última novela.
Sí, pues este madrileño, como decimos y hemos ya contado en algunas ocasiones, novelista, ensayista y conferenciante, licenciado en Historia y diplomado en Estudios Avanzados en la especialidad de Historia Moderna, ha escrito numerosos artículos y libros sobre la Inquisición, la Reforma Protestante y las sectas religiosas. Es director de la revista Historia para el Debate Digital, colaborando como columnista en distintas publicaciones. Apasionado por la historia y sus enigmas, ha estudiado en profundidad la historia de la Iglesia, los distintos grupos sectarios que han luchado en su seno, el descubrimiento y colonización de América, especializándose en la vida de personajes heterodoxos españoles y americanos. Y bueno, muchísimas obras que, digamos, han pasado por aquí de su mano. Conspiración Maine, que fue un éxito, le siguieron El Mesiasario, El secreto de los Assassini, La profecía de Adlán, y todas ellas parten de una saga protagonizada por tres, digamos, personajes, tres protagonistas, que son, os recordamos, Hércules Goodman Foss, George Lincoln y Alice Mantorella. También estuvo con nosotros para hablarnos del País de las Lágrimas, que nos encantó, una novela de nuestra guerra vista desde otro punto, otra versión, otra forma de ver nuestra guerra, y hoy viene y me sorprende de una forma agradabilísima con Matar a Lutero, que ha editado el Grupo Nelson. Un giro importante en tus novelas, pero acertadísimo.
Bueno, es siempre un riesgo, ¿no? Del thriller histórico, que es un poco toda esta saga que has comentado, pasar a una novela histórica más clásica, sin que le falte aventura, porque creo que tiene su grado de aventura, de intriga, de suspense. Es siempre un riesgo, ¿no? Pero me apetecía mucho hablar sobre este personaje, Martín Lutero, que en España es prácticamente desconocido, tiene tan mala prensa que el pobre yo creo que no se la merece, por lo menos en parte, y era un personaje que me apasionaba, y un momento de su vida del que se sabe muy poco y que me pareció también muy intrigante, ¿no? Tal vez el momento clave, ¿no?, de su vida.
Sí, 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 porque además en una parte del libro, bueno, al final del libro se habla toda la que es la cronología de Lutero, pues para que podamos ubicar perfectamente la novela dentro de lo que es el desarrollo de su vida, pero ¿cuánto de histórico va a encontrar el lector en esta obra?
Todo el contexto, todo lo que es la ambientación, me he detenido mucho en ver los detalles, ¿no?, de cómo era la vida, de lo que comían, de, pero también un poco la trama política, la trama religiosa, y también he intentado perfilar bastante bien al personaje, ¿no?, cómo era su carácter, su forma de entender la vida. Eso no quita que haya parte de ficción, porque sobre esos 10 meses que pasa encerrado en Wartburg, en este castillo apartado, ¿no?, escondido del emperador y del papa, no nos ha quedado mucho sobre lo que pasó. Él nos comentó, comenta en varios libros, comenta en sus charlas de sobremesa, que le gustaban mucho a Lutero, después de una buena cerveza y una buena carne, pues nos comenta que allí tradujo el Nuevo Testamento al alemán, que tuvo una serie de luchas interiores, ¿no?, de dudas, de si estaba haciendo bien, si estaba levantando Europa para que se matara entre ellas mientras los turcos iban avanzando, y poco más. Entonces quería, aunque fantaseaba un poco con lo que realmente pasó y cómo fueron esos 10 meses, tocar esa parte histórica y luego introducirle algunos personajes y algunas situaciones que, si no sabemos exactamente si fueron así, son bastante fiables, ¿no?, de cosas que pudieron pasar en ese refugio, ¿no?, de Lutero.
Es que estamos hablando de uno de los personajes más importantes de la historia de la Iglesia. Porque a raíz de Lutero y de otros reformistas de la época, claro, se parte la uniformidad que había con la Iglesia católica y romana y empieza una nueva era en la religión cristiana que también influye en lo político. Es que claro, son muchos cambios los que se producen a partir de Lutero. No es simplemente alguien que reforma, que tiene una nueva visión, sino que luego eso afecta a los estados, se crean guerras, nacen guerras de religión entre estados europeos, alianzas, en fin. Es un personaje a partir del cual cambia la historia de Europa.
Sí, es un antes y después, ¿no? Como bien dices, y además de la reforma va a surgir una nueva Europa, una Europa que tiene mucho que ver con la Europa actual, ¿no? Claro. En el Wall Street Journal salió un artículo no hace mucho sobre las diferencias entre los países de mayoría protestante y católica en referencia a la crisis económica, ¿no? Y se preguntaba por qué los países de tradición católica están en crisis todavía, incluso algunos rescatándoles, y por qué los países protestantes no. Y es por ese cambio, que no fue solo un cambio religioso, sino social, en la mentalidad, en la política, en la forma de entender lo que era la sociedad, y que fue un revulsivo, ¿no? Lutero, que he tenido que leer mucho sobre él, frases suyas, fomentó sobre todo la educación, la creación de escuelas, porque como su interés principal era que la gente leyera la Biblia, tenían que saber alemán.
Claro.
Y además, al traducir la Biblia al alemán, lo que está haciendo es crear el alemán moderno. A partir de esas Biblias en alemán, pues va a surgir todo lo que es el alemán que se utiliza en la actualidad. Claro,
porque era la Biblia que estaba en esos textos griegos y en esos textos romanos, latinos, y lo que hacía era, bueno, que el pueblo lo leyera. Que claro,
tú no tenías acceso a la Biblia si no sabías latín. Y sabían latín los que tenían dinero o los curas.
Claro.
Entonces, o eras cura o tenías dinero y te había dedicado por estudiar, que tampoco era normal, o no tenías ninguna otra manera de entender la Biblia que no fuese la que te contaban.
Efectivamente.
Sí, sí, estaba además prohibido. Los doctores de teología podían estudiarla. De hecho, Lutero pudo estudiarla después de mucho tiempo de ser profesor de filosofía, se hace especialista en Biblia, y la traducción además, y esto intento reflejarlo en la novela, lo que él hace es ir al mercado, ir donde está la gente para escuchar el alemán. Exacto. Que hablan, que no es el suyo porque él es un hombre culto, un hombre de monasterio, para poder plasmarlo luego en esa Biblia.
Sí, sí, que no es una traducción la que él hizo, vamos a decir, correcta en cuanto al lenguaje alemán, de la lengua de su momento, sino más del vulgo, más del pueblo, ¿no? Entonces, él se disfraza y bueno, visita los mercados precisamente para escuchar y poder llevar eso ahí. La verdad es que es una obra, y yo como en otras que he visto, es que es muy cinematográfica. Es muy cinematográfico.
Queremos sacarte una peli, Martín.
Sí, pero yo no lo digo negativamente. O sea, estoy diciendo muy cinematográfica, positivamente, pero incluso a la hora de contarla, quiero decir, te está contando la historia de tal forma que la estás viendo.
Visual.
Pero no porque te la esté dando con una, y lo tengo que decir así, con una exageración de adjetivos en el cual te está pintando el cuadro, no, pero te plantea la situación que tú eres quien la pinta, pero totalmente cinematográfico.
Yo tengo una pregunta. ¿Y qué pinta un español en todo esto? No me refiero a ti como escritor, sino al protagonista de la novela.
Sí, es que en contra de lo que se ha pensado, los españoles hemos viajado mucho a Europa y el siglo XVI fue nuestro siglo. Entonces, claro, los españoles viajaban por varias razones. Unas comerciales, muchos, sobre todo personas de Castilla, viajaron a Flandes, a otros sitios para vender sus productos, sobre todo la lana, y también a estudiar. Hasta la primera mitad del siglo XVI los españoles viajaron mucho, lograron integrarse en esa Europa que Carlos V estaba formando en cierto sentido, y también muchos religiosos. Lo que pasa es que tras la contrarreforma y los autos de fe que hubo en Castilla y en Andalucía a finales de los años 50, a principios de los años 60, España se cierra, Europa, el índice de libros prohibidos aumenta y se prohíbe que los españoles salgan. Y una de las profesiones más comunes en esta época era la de mercenario.
Claro.
Y muchos españoles que habían estado en los tercios, que habían luchado por el emperador, pasado un tiempo, que como les pagaba mal, pues iban a servir a otro señor, ¿no? Y este español está justo en eso, ¿no? En servir a Federico de Sajonia, que es el protector, y a pesar suyo, sin mucha gana, tiene que proteger a Lutero.
Son también al final del libro hablas de las 95 tesis de Lutero. Cuéntanos un poco qué es, para que la gente lo sepa, porque quiero decir que la gente no conoce a Lutero. De hecho, cuando dices Martín Lutero, la gente dice, y perdonad, Martin Luther King.
Sí, sí, porque hay una coincidencia.
Porque se cree que Martin Luther es Martin Luther King, o que es que su primo pequeño, y entonces vamos a ver que estamos...
¿Sabes qué es curioso eso? Porque Martin Luther King no se llamaba Martin Luther. Uh-huh. Pasa que su padre, que era un pastor bautista del sur, viaja a Europa después de la Segunda Guerra Mundial y... admira tanto la figura de Martín Lutero que le pone el nombre de Martín Lutero. Por eso, claro, otro gran famoso, sí. No Martín Luther King. Pero un poco por lo que decías, ¿no?, sobre Lutero, es un personaje muy poco conocido, y su gran o primer algo que le hizo destacar fue estas 95 tesis. Él es un profesor de teología, pone estas tesis en la puerta de la Universidad de Wittenberg pensando que va a haber un debate pues académico, como claro. Él estaba acostumbrado. Pero claro, toca en el punto clave, ¿no? Porque las indulgencias, que era contra lo que luchaba Lutero, era una serie de bulas papales que pagaba la gente para salir antes del purgatorio. Uh-huh. O que algún familiar suyo salía del purgatorio y cobraban dinero por eso. Y Lutero se indigna porque ve que gente muy humilde, que casi no tiene para comer, está gastándose el dinero en eso. Y eso ya le indigna. Oye, de tal manera
y
que...
Y es verdad, contéstame, solo si no desvelamos nada de la trama del libro interesante. También se dice que la Iglesia intentó comprar a Lutero. Que intentaron negociar con él porque veían que esto se les iba de las manos. Y venga, te vamos a dar un obispado, te vamos a dar por aquí algo para que te apartes tú y no tengas tu problema, te apañamos la vida y te olvidas de la reforma y cosas de esas.
Sí, es una práctica común, ¿no? No solo con él, sino con el personaje que estoy ahora ya escribiendo la investigación para escribir. Le hacen lo mismo, o sea, al ofrecerle un buen cargo eclesiástico que le calle la boca. Pero claro, dieron con un hueso duro de roer, porque Martín Lutero no fue un hombre que entró en religión con ambición de ser nada, uh-huh. sino por una crisis de fe que tiene, ¿no?, por un accidente que sufre. Y él antepone una cosa que es increíble en esa época, que ahora nos puede sonar más común, que es su conciencia, ¿no? Cuando el emperador le pide delante de toda la dieta, de todos los príncipes, de todas las autoridades eclesiásticas, que renuncie, ¿no?, que se retracte de sus libros, él dice que él no puede traicionar a su conciencia. Y con ese paso tan sencillo está poniendo la conciencia por delante de cualquier tipo de organización humana, uh-huh. y está llegando al máximo de la libertad, que es la libertad individual. Es decir, yo, porque me obligue el Estado, porque me obligue la sociedad, si está algo en contra de mi conciencia, no voy a hacerlo, ¿no? Uh-huh. Y por eso es un hombre que lucha por la libertad, ¿no?, la libertad de conciencia en este caso.
¿Nos leerías un poquito, sí, de donde consideres así? ¿Nos lees un poco, simplemente para que vean lo que se pueden encontrar o los que no se hayan
además, fíjate, todavía, que estoy yo pensando perdiendo. Una cosa, claro, tú ves una reseña de un libro, Matar a Lutero, o su traducción en inglés, si es que se llega a traducir, por ejemplo, a ese idioma, y claro, y a la gente se va a acercar pensando que es el asesinato de Martin Luther King. Sí. Mucha gente se acercará pensando eso y luego probablemente se encuentre con la sorpresa de que no es ese Lutero al que pues querían matar.
Yo te puedo asegurar que no se van a decepcionar. O sea, pueden pensar que es sobre el asesinato de Martin Luther King, sí, sí. pero a mí me ha encantado. O sea, consigue que te enamores de los personajes. Ya no solo si estás o no estás de acuerdo con Lutero y con sus reformas, sino con esos personajes, yo voy a decir secundarios, pero que son protagonistas, digamos, o que llevan la voz cantante de la obra, y casi queda Lutero como un personaje secundario, pero importante.
Esa era la intención, justo, ¿no? Sí, que la gente corriente tuviera ese protagonismo que a veces le falta, ¿no?
Efectivamente. Pues cuando quieras.
Sí, vamos a con el prólogo, cómo arranca un poco la novela. Era medianoche cuando el grupo de caballeros abandonó la ciudad. Los cascos de los caballos repiquetearon en el empedrado de sus calles hasta atravesar el Rin, la antigua frontera entre el civilizado mundo de Roma y los bárbaros. No habían tenido tiempo para recoger el equipaje. Una grave amenaza se cernía sobre el protegido del príncipe Federico de Sajonia y no había tiempo que perder. El grupo era reducido, tres escoltas y el propio Lutero, que cabalgaba torpemente sobre el caballo, poco acostumbrado a montar. El pobre monje se esforzaba por no retrasar el paso de su escolta. Mientras los fugitivos recorrían los campos próximos a la ciudad, sus habitaciones eran registradas por soldados del emperador Carlos. Uno de los capitanes, Felipe Diego de Mendoza, rebuscó por los jergones e incluso debajo de la cama. «¿Por qué buscáis ahí, Felipe?», le preguntó el otro oficial. «Uno nunca sabe dónde se refugian estos herejes», dijo con su voz socarrona. «Ha volado el pájaro», comentó el compañero. «Alguien le ha advertido. Ahora tendremos que seguirle por toda Alemania», se quejó Felipe. «Ya sabes que su detención no es fácil. El monje aún tiene el indulto», contestó su compañero. «Papel mojado. Tenemos órdenes de encontrarlo y matarlo sin miramientos. Los españoles no nos andamos con remilgos. cogeremos a ese mal nacido, le cortaremos la cabeza y se lo llevaremos en bandeja al emperador, dijo Felipe. Los cuatro soldados salieron de la habitación. Fuera de la casa les esperaban otros cinco hombres a caballo. Será mejor que nos demos prisa, aún podemos alcanzarles, dijo Felipe mientras espoleaba su caballo. Pero si desconocemos su destino, dijo el compañero. ¿Dónde se esconde la zorra? En su guarida. Hay que tomar el camino a Sajonia. Vuelven a Wittenberg. Por segunda vez aquella noche fresca de mayo, un grupo de caballeros cruza el Rin. Todavía se puede olfatear el miedo del monje hereje en el aire, piensa el capitán Felipe, mientras galopa sobre su caballo en dirección a Sajonia.
Bueno, pues así comienza Matar a Lutero, de Mario Escobar, que tiene muy buena pinta.
Es formidable. Del grupo Nelson, es la primera vez, digamos, que trabajas con ellos o que trabajan contigo.
Sí, la primera novela.
¿Y qué tal?
Muy bien, estoy contentísimo. Es una editorial norteamericana que se llama Thomas Nelson, la principal. Esta es la parte hispana. Trabaja muy bien porque es una editorial muy importante en Estados Unidos y en América Latina, y con ellos estoy contentísimo, ¿no? El cuidado, el trato es excelente. De hecho, ya está firmado una biografía de Winston Churchill, que ya está escrita y la tienen ellos, que saldrá para marzo, y ya estamos un poco trabajando la próxima novela con ellos, que va a ser un personaje también, en este caso español, Bartolomé de las Casas, que creo que promete
sí, bastante. Sí, desde luego. Bueno, hay varias páginas en las que se puede encontrar a Mario. Yo he encontrado mataralutero.com,
¿sí?,
que es la página que desde aquí os recomendamos. Desde luego, cualquiera, entráis en San Google, como digo yo, buscáis Mario Escobar Goldero, si tenéis ahí pues cantidad de cosas, pero yo sí os recomiendo Matar a Lutero porque hay cantidad de contenido, hay incluso unos documentales de Lutero, hay una biografía de Lutero, hay una película de Lutero que se sí. puede ir viendo en Dramos. Desde luego se puede leer el inicio de la novela también, conocer más sobre Mario. Y yo sí quiero además recomendar, que luego la tendréis en la página mía esta tarde, Diario de una campaña de promoción, campaña con N, no con N, o sea, con N, campana, pero os digo, Diario de una campaña de promoción .blogspot.com, donde Escobar nos regala un diario de viaje maravilloso de todos los sitios donde ha estado, que a mí me ha parecido cuando he visto la 66, ¿no?, la carrera 66.
La ruta 66.
La ruta 66. Sí, quiero decir, todo, ¿no? O sea, me parece fantástico. Sí. De manera que en mataralutero.com, por supuesto, y ahí mismo os voy a poner el enlace de este diario y de una campaña de promoción, .blogspot.com.
Sí, además intento que sea muy intimista, ¿no? Que no sea contar cosas del viaje solamente, sí, sino sensaciones, impresiones.
Exacto, que es lo importante.
Y gente que vas conociendo muy interesante en este recorrido por España y también por América, en Norteamérica, en la promoción, ¿no?
Bueno, pues Mario Escobar ha sido nuestro protagonista hoy de nuestro Rincón Literario. Mario, es de verdad siempre un placer tenerte por aquí y yo estoy... ¿Tú te la has terminado de leer ya, Chema?
Sí, no, pues... yo me la he leído, si quieres...
Sí, ahora
está... Bueno, pues... es Mario.
Matar a Lutero es el libro que hemos presentado hoy. Mario, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Gracias. Mañana, Chema.
Sí.
Mañana tenemos algo, ¿no?
En Loranca Fuenlabrada y, bueno, pues de celebración.
Un programa muy, muy especial. Chema, muchas gracias.
Nos vemos.
Hasta luego.
Hasta luego.